Gente, ¿cómo andan? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén todos súper bien. Bienvenidos a Todo Música. Yo soy Agus. Espero que hayan tenido una muy linda semana. Y bueno, hoy nos volvemos a encontrar para conocer la historia de una nueva banda. Y sí, una vez más va a ser sobre los 60. Yo dije al principio de este podcast que no me iba a basar en un género o en una década y estoy haciendo todo lo contrario. Pero la vez pasada encima había hecho, no sé si escucharon, el episodio sobre Parcels, que es una banda bastante nueva, arrancó en el 2014, 2015, pero tienen toda una onda bastante retro, bastante de los 60 y los 70. Así que aunque intento hacer bandas nuevas, vuelvo como a los 60 y a los 70. Está en mi esencia. Pero no, no. Voy a tratar de para la próxima hacer algo que sea nuevo, moderno, pop, algo distinto, así variamos un poco. Pero tenía muchas ganas de hablar de los Beach Boys, que como vieron por el título es la banda de la que vamos a hablar hoy, porque tienen una historia que es súper interesante. Y yo siempre digo lo mismo con cada uno del que hablo, pero la verdad que es súper interesante, es como bastante oscura, nada que ver a la imagen que ellos mostraban cuando cantaban. Ellos tenían toda esta onda muy de chicos de playa y hablar sobre el surf y novias y esa clase de vida. Y en realidad después era como todo lo contrario, era súper oscuro, estaban llenos de problemas, uno hasta estaba involucrado en, no el caso, pero sí el vínculo, él tenía un vínculo con Charles Manson, que si a alguno les interesan los casos misteriosos y crímenes y asesinatos, conocerán el de la familia Manson, que vamos a charlar un poco sobre eso. No voy a contar tanto cómo fue el caso porque es bastante largo y me iría por las ramas, pero bueno, así que acá tenemos de todo y tenemos música, tenemos asuntos de problemas mentales como la esquizofrenia, vamos a también hablar de asesinatos, se viene heavy hoy. Así que bueno, arranquemos con la historia. Round, round, get around, I get around, yeah, get around, round, round, I get around, I get around. Bueno, bien, como integrantes vamos a tener a los hermanos Wilson. El mayor era Brian, que podríamos decir que es el protagonista en esta historia. Él nació en junio de 1942 en California, Estados Unidos, y actualmente tiene 78 años. Él era el compositor, la voz, el bajo y el piano de esta banda. Y bueno, compuso y coescribió más de 24 éxitos para el grupo, por lo que podríamos decir que los 60 fue una década que tuvo el privilegio, ¿no?, de ser testigo de sus años más creativos. Y a pesar de ser sordo de un oído, logró impresionar a varios artistas como John Lennon, Paul McCartney o Bob Dylan. Luego Carl en la guitarra y en la voz, y Dennis en la batería y también la voz. Y junto a ellos fue parte de este grupo un primo de la familia llamado Mike Love y un compañero de estudios de Brian, Al Jardine, en la guitarra y en la voz. Y bueno, también estaba Bruce Johnston, que estaba en la voz, bajo y piano, que se unió más tarde al grupo para reemplazar a Brian Wilson en las actuaciones en vivo, que ya les voy a contar por qué. La banda nació en 1961 y sus obras iniciales reflejaban, como les contaba antes, la cultura juvenil del sur de California. Es decir, surf, autos, estar en pareja y como varios artistas se inspiraban para sus canciones en el jazz y rock and roll que venía de la década anterior. Los orígenes del grupo se remontan al suroeste de Los Ángeles. Los tres hermanos crecieron a muy pocos kilómetros del mar, en cuyas playas se practicaba el surf, aunque solo Dennis llegó a interesarse por este deporte. Brian, Dennis y Carl eran hijos de Morrie Wilson, un compositor frustrado y en ocasiones padre abusivo, ya que a pesar de tener habilidad musical y un deseo grande de educar musicalmente a sus hijos, Murray era un padre súper violento, hacía críticas desalentadoras a sus hijos y abusaba psicológica y físicamente de ellos, sobre todo de Brian. Para este punto, él ya había logrado que sus tres hijos armonizaran musicalmente sus voces y bueno, también acá ya se unía junto a ellos su primo, Mike Love, que les contaba antes. Pero el grupo se completa finalmente con la llegada de Al Jardine, este amigo de Brian Wilson en la escuela secundaria y compañero suyo en el equipo escolar de fútbol americano. Un día Brian le sugiere a Al que formaran un equipo entre los tres junto con Carl y fueron estas las sesiones primarias realizadas en el dormitorio de Brian, en donde comienza a nacer el sonido de los Beach Boys. Finalmente también fue Mike Love quien anima a Brian a escribir canciones y quien le da el nombre a la banda llamándola The Pendleton. En los primeros recitales de 1960, la banda utilizaba unas camisas como de lana parecidas a una chaqueta. Después comenzaron a utilizar en el 62 camisas rayadas a franjas celestes y blancas que usualmente las usaban hasta los recitales del 66. Pero de el 61 hasta el 63 tenían toda esta estética californiana. La cosa cambia ya en 1964 cuando el grupo abandona gran parte de toda esta estética, especialmente el surf, para adentrarse a composiciones con letras más personales e instrumentaciones con arreglos orquestales. Hasta 1965, las actuaciones internacionales de la banda figuraron entre las más populares de la década del 60. Y si bien estas performance, estas actuaciones entre 64 y 65 figuraron entre las más populares de aquella década, Wilson fue dejando progresivamente el escenario para poder enfocarse más en la composición de las canciones para la banda. Una vez ya liberado de las giras, hizo lo que varios artistas de la era del ácido hicieron y fue experimentar con todo tipo de drogas psicodélicas para poder crear sus futuras producciones. Y bueno, tan mal no le fue, porque gracias a eso logra crear el álbum Pet Sounds en 1966. Un álbum que posicionó a la banda como una de las más innovadoras del rock hasta ese momento y que logró cambiar el rumbo de la historia musical. Creo que si bien revolucionaron lo que era el rock, no lo voy a negar porque críticos especializados en esto lo dicen. Yo siento que si uno los escucha es como que tira un poco más al lado del pop que del rock. Y hasta los comparaban con los Beatles, que bueno, ellos, los Beach Boys, eran conocidos como los Beatles americanos, pero porque el estilo de música era bastante similar y yo no sé si podría decir que los Beatles eran una banda puramente de rock. Siento que tiraban un poco más al lado del pop también. Pero bueno, obviamente armaban toda esta rivalidad entre ellos dos, ¿no? Y después ellos salían a desmentirlo y decían que en realidad eran objeto de inspiración y admiración mutua. Pero no sé, como que me da más ese estilo de pop y no tanto del rock de los 60. Yo capaz si me dicen rock me imagino a Jimi Hendrix o a Janis Joplin, algo así, distinto. Pero bueno, volviendo a Pet Sounds, el disco, para lograr el sonido de este álbum, Brian utilizó ukeleles, acordeones, bongos, y me encanta esa palabra, bongos, y hasta el sonido de latas de gaseosa o refrescos y perros ladrando. El disco fue un éxito en todo el mundo y llegó al número uno en las listas de popularidad. A Pet Sounds le siguió Good Vibrations, que la vamos a escuchar ahora. I love the colorful clothes she wears and the way the sunlight plays upon her hair. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. También fue catalogado como una sinfonía moderna y era prueba de que la banda había alcanzado un nivel de producción histórico. Su siguiente proyecto, Smile, prometía superar a Pet Sounds. Sin embargo, a partir de 1967, debido a problemas de salud mental, abusos de sustancias y problemas creativos con los demás integrantes de los Beach Boys, Brian tuvo que abandonar su proyecto y gradualmente se fue retirando de las producciones de la banda, reduciendo cada vez más sus aportes. A partir de ese momento, la popularidad del grupo comenzó a decaer en los Estados Unidos. Aunque sí participó en el proceso de los siguientes álbumes de The Beach Boys, Brian cedió el liderazgo de la banda a su hermano y cantante Carl Wilson. La realidad es que ya se había cansado de que los demás integrantes de la banda quisieran regresar al sonido con el que empezaron, a hablar de surf en sus letras y a pegarse a arreglos sencillos. Smile, esta producción, no vio la luz por bastante tiempo y por otro lado la salud mental y física de Brian, como les contaba antes, decayó bastante. A lo largo de su carrera los medios tildaron de demonios y consecuencias de las drogas a sus desórdenes mentales. Y así fue como arranca este episodio de terror en su vida. Desde joven él había sido diagnosticado con bipolaridad y trastorno esquizoafectivo, que son síntomas de esquizofrenia como alucinaciones o delirios y síntomas de trastorno del estado del ánimo como depresión o manías. Brian escuchaba voces que le decían que estaba acabado y que iba a morir. Y bueno, la mezcla de estos desórdenes y el consumo de drogas, obvio que empeoraron su condición. La situación era cada vez más grave. Para mediados de la década de los 70, Wilson no salía de su cama y pasaba las semanas sin bañarse. Su familia lo convenció de tomar terapia con Eugene Landy, que era un doctor que usaba tratamientos poco ortodoxos para eliminar las adicciones. Y el régimen al que lo somete consistía en diversos medicamentos, nadar, correr y seguir componiendo música. Y ya para el 15 aniversario, quinceavo, se dice, bueno, para el aniversario número 15 de su banda, Wilson estaba de pie y tocó en vivo en 1976. Por problemas con el agente de los Beach Boys, Landy, que era este médico que estaba ganando $35,000 al mes por tratarlo a Wilson, fue despedido. Pero el músico californiano cae de nuevo en las adicciones y Marilyn, su esposa en aquel momento, lo recontrató al doctor. Tiempo después, la pareja se divorcia. Los Beach Boys, con diferentes miembros en su formación a lo largo de su historia, nunca llegaron a recuperar la popularidad que tuvieron a mediados de los años 60, cuando el grupo llegó incluso a competir de forma breve con los Beatles, tanto en términos de atractivo comercial como de crítica. Desde la década de 1980 ha habido muchas disputas legales entre los miembros del grupo sobre las regalías, los derechos de autor y el uso del nombre de la banda. Y bueno, para 1982, de acuerdo con Los Angeles Times, Landy se asoció con Brian Wilson y compartían las regalías de lo que el músico producía, desde grabaciones, películas, soundtracks y libros. En 1988, la terapia había terminado, pero ambos mantuvieron una relación muy estrecha por los negocios que supuestamente hacían juntos. Esto me parece como muy onda a Maradona y Morla, ¿no? Que tipo en realidad era un ladri, pero bueno. Ese mismo año el músico sacó, cuando digo músico me refiero a Brian Wilson, sigo hablando de él, saca su primer disco en solitario y la Junta de Garantía de Calidad Médica en California comienza a investigar al doctor por conducta negligente y abuso sexual de un paciente. Una ex vendedora de autos que comenzó a salir con Brian en esa época confirmó que Landy solía darle drogas para calmarlo, pero al salir el álbum en solitario empezó a darle pastillas para activarlo de nuevo. Y ella temía, le temía al doctor, al grado de que cuando visitaba a Brian grababa sus conversaciones. Pero por otro lado, para Wilson, Landy era como una figura paterna que le enseñó a nadar, a correr, a comer saludablemente. Según dijo en una entrevista de 2016 al New York Post, Melinda, que es esta chica de la ex vendedora de auto, respaldó esta idea al recordar que el padre de Brian lo maltrataba durante su infancia, mientras que su madre tomaba constantemente. Y decía, como Brian venía de tal disfunción, fue difícil para él reconocer que con Landy estaba en una situación parecida. En 1991, Landy se autodenominó productor del disco Sweet Insanity de Wilson y de la autobiografía que había escrito el músico, en la que le daba crédito al doctor y le agradecía con la frase «Sin ti no habría música». De acuerdo con Melinda, el doctor lo había hecho firmar un testamento en el que le dejaba todo a él en caso de que falleciera. Finalmente, la familia de Wilson, de quien se había apartado completamente por chantajes que ejercía Landy sobre él, demandó al doctor y le dieron una orden de restricción en 1992. Y ese mismo año, esta chica, Melinda y Brian, se casaron. A partir del año 2002, Brian Wilson recobró su carrera artística y logró tocar Pet Sounds en Londres y completar su disco Smile. En el 2019 se encontraba ya de gira, aunque ahí cancelando algunas fechas por sentirse mentalmente inseguro, pero afirma que ya lleva un tratamiento adecuado que le ha permitido tener una vida sana y creativa. Bien, ahora vamos a pasar a la segunda parte de este episodio, en donde vamos a charlar un poco de la discografía. No me voy a enfocar en todo porque los álbumes que ellos publicaron son 29 en total, así que tendríamos que haberle dedicado un episodio solo a hablar de los álbumes. Pero voy a hablar de algunos que son como ahí mis favoritos y algunos que les voy a mencionar así para que conozcan. Arrancamos en el 62 con Surfing Safari, después ya en el 63 Surfing USA, 63 también Surfer Girl, ven que más o menos va con la línea de lo mismo. Hasta que saltamos al 66, como les había contado al principio de la historia, en donde presentan Pet Sounds. La fusión de elementos en este disco es uno de mis favoritos. Tenemos pop, rock psicodélico, mezclado también con art rock y rock sinfónico. Y lo más lindo de todo es que se ven plasmados los sentimientos de Brian Wilson a lo largo de todo el disco. Si nos ponemos a analizar cada canción juntas, arman toda una historia que nos habla de pérdida, amor fugaz, sentimientos y lucha por el entendimiento personal y la carga del romance pasajero. El álbum arranca con Wouldn't Be Nice. La letra, como están escuchando, habla sobre una pareja joven que sueña cómo sería su vida juntos y adultos. Y como ven, la armonía vocal es hermosa. Continuamos con You Still Believe in Me, Todavía Crees en Mí. Esta canción es más melancólica que la anterior y con una voz llorosa y apagada, podríamos decir, ¿no? Composición bastante destacada y con otra letra también profunda. Se ven acá mezclados todos elementos nostálgicos como recuerdos, viejos momentos, timbres de bicicleta, sonidos que provienen de una botella de Coca-Cola, de todo tiene. Es una composición admirable y la voz líder de esta canción es solo la de Brian. El grupo está ahí de fondo con coros al estilo de villancicos navideños. Yendo a otra de mis favoritas, God Only Knows, esta es la canción más famosa del disco y una de las más grandes de toda la historia de la música. Solo Dios sabe. Su composición es increíble. Brian Wilson decía él mismo que esta es la única canción que yo pensé que sería un éxito, porque es tan increíblemente bella. Me preocupaba que quizá la letra no estuviera al mismo nivel que la música. ¿Cuántas canciones de amor comienzan con una frase "quizá no siempre te ame"? Me gusta ese giro inesperado. I may not always love you, but long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. Estar con alguien, es como que bueno, te arriesgas a estar con esa persona y después verás qué pasa, y no, capaz no siempre te ame, pero mientras lo haga no lo vas a tener que dudar porque te voy a asegurar de eso. Ay, me encantó, re lindo. Ay, hoy estamos muy románticos. Y siguiendo con este romance, en la segunda parte de la canción enfoca a que igualmente hay algo dentro suyo que lo hace sentir que va a funcionar, y ahí es cuando la canción continúa diciendo: yo te amaré hasta que el sol se apague, es decir, te amaré por siempre. Me parece que era re linda. Es una de mis canciones favoritas porque siento que es como que, no sé, me toca el cora. Pero re linda. Y me parecía lindo compartirles a ustedes para que conozcan un poco sobre qué trata esta canción. Porque bueno, estoy acá para eso, justo. Pero nada, me parecía re lindo contárselos y bueno, dije, lo voy a agregar. Y bueno, si avanzamos con el disco, vamos a encontrar canciones ya un poco más rockeras, como I Know There's an Answer, que muy pronto influiría a The Doors para su debut al año siguiente. Después también tenemos otros temas como Here Today, I Just Wasn't Made for These Times, que es la canción más larga del disco, en donde podemos apreciar un rock más psicodélico. Y bueno, así con el resto. Pero lo único que puedo decir sobre este disco es que es deslumbrante, es de esos que te llevan a analizarlo y filosofar, que trascienden en la historia y sobre todo que logran encarar un enfoque progresivo y súper emotivo. Para 1967 publican dos álbumes más, Smiley Smile y Wild Honey, que este Wild Honey, este álbum, tiene una de mis obras favoritas de ellos. Creo que esta es mi canción, sí, favorita, favorita. Yo vengo diciendo todas favoritas, pero no, esta es como la número uno, la top uno ahí. Que encima, para los fanáticos de The Big Bang Theory o para quien haya visto la serie, esto no es spoiler alert, la serie terminó a principios del 2019 y este episodio es como el del 2013. Pero bueno, si no quieren saber, salténselo y por las dudas aviso. Esta canción que voy a poner ahora aparece en el episodio en que Sheldon, después de haber terminado la relación con Amy, pensaba que se estaba volviendo loco por no recordar de dónde venía una melodía que andaba por su cabeza, hasta que se da cuenta que esa era la canción llamada Darling de los Beach Boys y que la letra hacía referencia o lo hacía recordar a él, a Amy, y cómo su vida había mejorado gracias a que ella apareció. Re lindo, ese capítulo es hermoso y otra vez Wilson nos vuelve a enamorar con su letra. La parte en la que él se da cuenta es cuando lee que dice: I was living like half a man, estaba viviendo como la mitad de un hombre. Antes no podía amar, pero ahora sí. Me levantaste cuando me sentía triste y me hiciste tener más alma de la que siempre tuve. Y bueno, nada, después sigue hablando y dice: amo la manera en que suavizaste, mi vida con tu amor. Y bueno, nada, y ahí se da cuenta y la va a buscar y vuelven. Y nada, los amamos porque son una de las parejas más lindas de Warner y de las series que hay en general. Así que nada, me parecía re lindo eso. Yo me vi The Big Bang Theory. No es que sea fan, pero la verdad que la serie es muy linda. Y ver el desarrollo de esos dos personajes es re lindo también. Así que nada, y justo cuando vi que estaban los Beach Boys y ellos ahí, fue como: ay, bueno, tengo que hablarlo. Y justo Darling, que es mi canción favorita. Así que nada, bueno, y después ya del 68 al 2012, también todos los años, casi todos los años, fueron publicando algo. Bueno, y ya para terminar nuestro episodio, les voy a contar sobre la oscura relación entre Manson y Dennis Wilson. O bueno, la relación, porque pobre Wilson después quedó completamente traumatizado, pero sí, medio turbia la cosa. Era una tarde de primavera de 1968. Y Dennis Wilson, nuestro baterista de los Beach Boys, con 23 años y dos hijos, se acababa de divorciar y estaba disfrutando de su soltería. Estaba ahí, andaba de viaje con su auto, cuando de repente ve a dos mujeres, ambas de el clan Manson, que hacían dedo en la ruta de Malibú. Él para, la sube y durante todo el trayecto le hablan sobre su gurú llamado Charles Manson. El encuentro dicen que fue de lo más breve, pero bueno, por casualidades de la vida, estas chicas lo vuelven a cruzar a Wilson y él las invita a su casa a tener relaciones. Horas más tarde, Manson se entera de lo que pasó y le pide a las chicas que lo llevaran hasta lo de Wilson. Acá su objetivo era claro, quería conocerlo en persona. Porque no sé si ustedes saben, pero más allá de que este tipo, este loco, se creía que era la reencarnación de Dios y el diablo, los dos en una misma persona, también aspiraba a convertirse en una estrella de folk. Manson y varios miembros de la familia se presentaron con una enorme furgoneta negra en la puerta de la casa de Wilson, a quien le besa los pies apenas lo ve. Y minutos más tarde, en la casa de nuestro baterista, estaban ahí 15 chicas bailando semidesnudas mientras escuchaban a los Beatles. Bueno, él estaba recientemente divorciado y con el grupo que pasaba por uno de los peores momentos, él como que se dejó llevar, dicen. Y empezó una relación con la familia Manson que duraría muchos meses y, bueno, de la que después se arrepentiría solo un año después. Entonces, sexo y compañía. Eso es lo que Manson y su familia le ofrecían a Dennis. Todo el clan se instaló en la mansión del Sunset Boulevard y él pagaba todos los gastos. Daba lo mismo si tenía que arreglar un Mercedes-Benz que estaba completamente destrozado después de un accidente, la ortodoncia de la chica favorita de Charles Manson, Sadie Mae, no sé si lo pronuncie bien, May, no sé cómo suena, perdón. O bueno, si tenía que comprar la comida de todos los días. A Dennis, a la altura de 1968, todo eso le gustaba. Y además, él estaba como iluminado y asombrado con Manson. Lo oía recitar versos de futuras canciones y lo veía como una estrella. Hasta convenció a varios de sus amigos de que él en realidad era un diamante en bruto. Entre esos convencidos se encontraba Terry Melcher, perdón si pronuncio mal el apellido también, que es una persona dentro de todo clave porque, bueno, él era un productor musical, descubridor de los Byrds, pero sobre todo lo importante en esta historia es que él era propietario de una de las casas en Cielo Drive, que es la misma que en la madrugada del sábado 9 de agosto de 1969 sirvió de escenario para los asesinatos de 5 personas. Una de ellas era Sharon Tate, actriz súper conocida que se encontraba embarazada de 8 meses y medio, producto de su matrimonio con Roman Polanski, que era un muy reconocido director de cine en aquella época. Y bueno, Tate fue atravesada por 16 puñaladas y se convirtió en un símbolo de la violencia sin límite y la frialdad de la familia Manson. Gracias a la mediación de Dennis Wilson, Manson grabó unas cuantas canciones en unas sesiones que terminaron cuando el propio asesino amenazó al ingeniero de sonido con un cuchillo. Ninguna de estas canciones se publicó de inmediato porque nadie quiso seguir adelante con los planes de convertir a este tipo en una estrella de la música. Y cuando las primeras de esas canciones vieron la luz en el 69, el nombre de Manson no aparecía en ningún lado, sino que todas se lanzaron acreditadas a Dennis Wilson en letra y música. El mismo asesino Manson dijo a la revista Seconds ya en la cárcel que lo que le habían robado era mucho más que una sola canción. Otra de las canciones de las que se habla que pertenecen a Manson es Never Learn Not to Love, que es uno de los mejores temas de la banda. Y bueno, la letra original, que era compuesta por Charles Manson, dicen que es mucho más tétrica y que Dennis decidió cambiarla un poco y llevarse el crédito. Y otra de la que también se habla es Wouldn't Be Nice, que esta sí ya es uno de los éxitos de los Beach Boys, que se publicó el 10 de febrero en el 69, es decir, 6 meses antes de los asesinatos en Cielo Drive. Pero la verdad que no creo, porque en esa, supuestamente, se confirma más que Brian Wilson fue el que tuvo los créditos de autor, el que más compuso la canción, no tanto Charles. Pero bueno, cuestión que Dennis Wilson muere ahogado y borracho el 28 de septiembre de 1983. Tenía 39 años y se había puesto a bucear buscando unas cosas que se habían caído por la borda en un yate el día anterior. Medio rari. Dennis nunca llegó a reconocer que esa canción que les contaba antes en realidad había sido escrita por Charles Manson. Ni siquiera cuando este tipo se le presenta en la puerta de su casa y le regala una bala, diciéndole que cada vez que la mire quería que piense en lo bonito que era que sus hijos aún estén a salvo. Tremendo, un miedo total, re tétrico. Pero bueno, con esto ya llegamos al final de nuestro episodio. La verdad que esta es una banda que, junto con otras en los años 60, sirvieron de inspiración a numerosos artistas que aparecen en los años siguientes que vamos a ir conociendo y hablando, obviamente. Grupos como Queen, ABBA, Elton John e incluso el conjunto de punk rock Los Ramones reconocieron la influencia de la banda californiana en sus composiciones. Apodados como los Beatles estadounidenses, los Beach Boys fueron frecuentemente citados como el mejor grupo musical de los Estados Unidos. En 2010, el canal de televisión especializado en música VH1 los clasificó en el número 15 de su lista Los 100 artistas más grandes de todos los tiempos y en 2011 la revista Rolling Stones los clasificó en el puesto número 12 del listado Los 100 artistas más grandes. Allmusic publicó que frecuentemente se olvida lo que hicieron The Beach Boys por la música, la capacidad infalible de la banda para navegar por el éxito y el desarrollo artístico hizo de ella la primer y mejor conjunto de rock de los Estados Unidos. Están en el sexto puesto en las listas de los 100 artistas más influyentes según datos de Allmusic. Como todos los episodios, saben que les dejo una playlist con mis temas favoritos de ellos para que vayan a chusmear un poco más si les interesa. Saben que está en mi cuenta de Spotify personal, Agustina Cataldi 12, pueden ir ahí y chequear. Y bueno, tenemos Instagram también, Todo Música Podcast, o en mi Twitter personal, AgusCataldi21, donde me pueden contar qué piensan sobre toda esta historia, si ya los conocían, si hay algún dato que quieren compartir sobre ellos. Si les gustó el episodio, cuéntenme. Saben que los escucho. Me pueden también. Ah, esto que nunca dije antes. En el link de cada episodio, no sé si vieron, pero pueden ir a Anchor, que es la aplicación en donde después se distribuyen en todo el resto de las plataformas, me pueden dejar mensajes de voz ahí. Así que si quieren aparecer en el episodio o algo y charlar y mandar un mensaje, hacer una pregunta o contar algo, me lo pueden mandar. Y bueno, espero que les haya gustado, que se hayan entretenido. Yo me re divertí armando este episodio porque desde Brian a Dennis y todo lo que fue atravesando la banda en general a lo largo de los años es nada que ver a lo que uno escucha después en sus canciones. Y bueno, también les recomiendo que lean sobre el caso de la familia Manson en general porque, bueno, está bueno. Y hasta iban a sacar un episodio en Mindhunter, pero creo que la cancelaron en Netflix. No sé si ya está, si fue de la primera temporada o estaban planeando hacerlo. Y bueno, con esto me despido. Pido, gracias por escucharme. Espero que tengan todos una muy linda semana y nos vemos la próxima con una banda moderna. Les prometo que la próxima se viene algo nuevo. Al menos lo voy a intentar hasta mi cumpleaños, porque sé que en mi cumpleaños viene una banda de los 70, pero vamos a tratar de modernizar un poco. Así que bueno, con esto me despido. Espero que anden todos súper bien y nos vemos la próxima. Chao.